Mis hermanos, como estas catequesis, desde el principio mi hermano René lo dijo, se llama Clama a mí. Este es el nombre que ella lleva, la catequesis lleva Clama a mí y yo te responderé. En el principio, la primera charla, mi hermano René tomó también esta lectura. Yo no sé si ustedes la apuntaron o si se acuerdan, pero por eso es bueno, en veces venir a oír la palabra de Dios. Por eso es bueno pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de recibir. Yo sé que el hermano René ya se lo dijo, pero se lo voy a decir otra vez. La lectura es de Jeremías 33:3. En Jeremías 33:3 dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Palabra de Dios. ¿Por qué el profeta Jeremías nos dice que podemos clamar al Señor y Él nos responde y nos va a enseñar cosas ocultas que no conocemos? Sencillamente por una razón: que cuando nosotros caminamos sin saber del Señor, no entendemos nadita de lo que está pasando, de lo que habla el sacerdote, de lo que Dios quiere con mi vida, de lo que Dios hace con mis hijos. No entendemos nada. Estamos ciegos. Pero, mis hermanos, estamos ciegos porque clamamos. En veces, fíjense que yo he oído personas decir: pero yo he clamado a Dios, pero no he oído respuesta alguna. ¿Por qué en veces nos pasa eso? Porque depende, mis hermanos, depende cómo estamos nosotros interiormente, cómo nos acercamos a Dios, cómo le pedimos a Dios, mis hermanos. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Viene, pongámosle, la hija de René. Pero en lugar de ir donde René, va donde mi hermano. ¿Cómo se llama mi hermano? Héctor. En lugar de ir donde mi hermano René, va donde mi hermano Héctor. Y mi hermano Héctor no la conoce tanto. La conoce de vista, sabe que la hija es mi hermano René, pero no la conoce tanto. Y le dice: mi hermano René, mire, don René, yo quiero que me haga favor de servirme de fiador para un carro nuevo. Entonces, el hermano René, por supuesto, le va a decir que no, porque le está pidiendo algo grande. Le está pidiendo algo grande. Primero, él no la conoce bien. La ha visto de vista y sabe que es la hija de mi hermano René. Pero si la hija de mi hermano René va y le dice a René: mire, papá, yo quiero sacar un carro nuevo, ¿me puede servir de fiador? Le digo que ni René le va a decir sí al principio. ¿Me están siguiendo? Ni René le va a decir que sí al principio. ¿Por qué? Porque primero le va a decir: mira, hija, esto te va a implicar más gastos, esto te va a dar problemas, esto aquí, allá, allá. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros con Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios y le decimos: papá Dios, mira esto y esto, quiero que me lo cumplas, quiero que me hagas el favor? Yo he oído muchas peticiones y en veces no recibimos respuesta. ¿Por qué? Porque únicamente cuando tenemos el problema, únicamente cuando necesitamos el favor, es cuando vamos a Dios. Y Dios nos conoce de vista. Dios nos conoce únicamente, mis hermanos, de vista. He oído decir a muchos también que dicen, pero todos somos hijos de Dios. ¡Qué equivocación, ¿verdad? ¡Qué equivocación! ¡Qué equivocación, mis hermanos! He oído pastores evangélicos también afirmar de que todos somos hijos de Dios. ¡Qué equivocados estamos! Todos somos creación de Dios. Ahí sí. Ahí estamos en lo correctito. Todos somos creación de Dios, mis hermanos. Y vuelvo otra vez, entonces mis hermanos, por eso es que no recibimos respuesta, porque no estamos clamando a un Padre del cual nosotros nos consideramos hijos de verdad. Cuando un hijo ama al Padre, lo obedece. Cuando un hijo ama al Padre, mi hermano, lo obedece. Sigue sus reglas. Yo me acuerdo una vez, me dijo mi hijo, papá, yo quiero hacer esto y esto. Aquí es mi casa. Yo le dije, yo vivo bajo reglas, bajo las reglas del Altísimo. Y esta es mi casa y usted va a vivir bajo mis reglas. Si le gusta, bueno. Si no, ahí está su ropita. ¿Por qué tenemos que hablarle a los hijos, mis hermanos? Claro. En un español bien sencillo decimos claro y pelado. Claro y pelado. Porque si andamos con lástima, mis hermanos, vamos a resultar. Los que vamos a resultar en la calle vamos a ser nosotros. Sí. Los hijos se van a quedar en la casa y nosotros vamos a resultar en la calle. Entonces nosotros a los hijos, mis hermanos, tenemos que hablarles claro y pelado. Entonces, para que Dios, mis hermanos, ahora vuelvo a la lectura. Para que Dios nos escuche, necesitamos muchas cosas. Para que Dios nos escuche, mis hermanos, necesitamos primero conocer a Dios. No saber de Dios. Todos sabemos, fíjense que hasta el nene sabe de Dios, porque él viene a la iglesia. ¿Y a dónde vamos? A la iglesia, a la misa. Él sabe que vamos a la misa porque ahí está Dios. Mi nietecito me dice, abuelo, me dice, ¿y Dios hizo esto? Sí, le digo, Dios hizo esto. Entonces, mis hermanos, si hasta los niños saben de Dios, ¿cómo un adulto no va a saber de Dios? El problema es conocer a Dios. El llegar a conocer a Dios, mis hermanos, es un proceso de aprendizaje. No es nada más que de la noche a la mañana usted, mi hermano, va a venir y usted va a conocer a Dios totalmente así como es. Mentira. Es un proceso de aprendizaje. Y tenga cuidado, mi hermano, en ese proceso de aprendizaje, porque se puede quedar aprendiendo hasta el último día. Tenga cuidado con el proceso de aprendizaje. Trate de conocer a Dios. Trate de saber quién es Dios en verdad. Tenemos que tener nosotros la certeza, mis hermanos, de quién es Dios. ¿Dios puede o no puede? O quizá, o tal vez, no. Tenemos que tener la certeza de que Dios sí puede. Nos ama tanto que nos dio a su Hijo unigénito. Hermanos, ¿quién de nosotros daría nuestro Hijo por un montón de gente? No creo que ninguno lo hiciera. Yo no lo hiciera. Primero porque no sé a quién se lo estoy dando que maten a mi hijo para que salga este montón de gente. En cambio, Dios nos dio a su Hijo. Entonces, mis hermanos, vuelvo a la charla. Clama a mí y yo te responderé, pero tenemos que aprender. Primero, a conocer a Dios. Segundo, a obedecer a Dios. ¿Cómo obedecer a Dios? Me decía un hermano, mi hermano. Le dije yo, mi hermano, bien sencillo. Bien sencillo. ¿Cómo? ¿Usted conoce la Biblia? En la casa hay una, me dice. Ah, pero al menos sabe que dice Biblia. Sí. Sí, me dice. Es bien sencillo, le digo. Mire, abra la Biblia, le digo, al principio. Y váyase al Génesis, le digo, después va a encontrar el Éxodo y después va a encontrar el Levítico. En el libro de Levítico, mi hermano, allá hay una lista. Es una lista tan grande, mis hermanos, de los reglamentos de Dios. Entonces, si tomo yo esa lista, mis hermanos, de los presignos de Dios, y yo los llevo a mi corazón, mis hermanos, entonces voy a empezar a oír a Dios. Porque tenemos que tener cuidado de a quién oímos. Acuérdense que Satanás es tan astuto, mis hermanos, que se hace pasar por Dios y nos hace sentir de que estamos oyendo a Dios. Y de repente seguimos lo que Él nos hace sentir y no, y esto es de Dios. Y cuando vemos, ¡pum! Híjole, hermano, llevamos un ranazo porque no era de Dios la cosa. Estábamos oyendo una voz equivocada. Tenemos, mis hermanos, como les digo al principio, una lista de preceptos y leyes. Los preceptos de Dios, mis hermanos, y las leyes de Dios son muy bellos. Dice el Señor en el Levítico, mis hermanos, en el Levítico dice el Señor, escribe estas leyes, dice, en tu mente y en tu corazón. Imagínense lo que dice el Señor. Escribe estas leyes en tu mente y en tu corazón. Nosotros, en veces escribimos leyes y damos a nuestros hijos a conocer leyes únicamente de la tierra, leyes terrenales, pero no las leyes de Dios, no los preceptos de Dios. A mis hijos, mis hermanos, yo les desde chiquitillos, así como este bebito que está aquí caminando, los enseñé a respetar los preceptos de Dios, a conocer los preceptos de Dios. Y si usted, mi hermano, se atreve a enseñarle a sus hijos a conocer los preceptos de Dios, para que un día Dios diga, así a este sí lo conozco, inmediatamente le obre lo que quiere. Usted tiene que estar preparado, mi hermano. Mi hermana, usted tiene que saber de lo que le está hablando a su hijo, porque sus hijos le van a hacer preguntas y ahí va a estar problema. Yo, mis hermanos, personalmente, a mis hijos cuando me hacían preguntas les respondía con la escritura. Por ejemplo, les voy a dar ejemplos. No me voy a meter mucho para seguir más adelante. Me decían, papá, por ejemplo, yo le dije, mi hijo, nunca se vaya a hacer tatuaje en su cuerpo. Pero papá, ¿y por qué? Ahí está la pregunta. Papá, ¿y por qué? ¿Por qué a Dios no le agrada, mi hijo? ¿Y está en la escritura? Claro que sí está en la escritura. Mire, venga aquí, mire. Aquí está, mire, el Levítico tanto. Dice, mire, ¿qué dice? Dice, no te hagas tatuaje alguno en tu cuerpo, porque yo soy el Señor. Palabra de Dios. Entonces mi hijo se dio cuenta porque lo leyó. Cuando nosotros, mis hermanos, conocemos los preceptos de Dios, somos oídos más fácil. Somos respondidos más fácil. ¿Por qué nosotros tenemos que caminar con los preceptos de Dios? Porque son sus leyes. Máxime nosotros los hombres, mis hermanos, nosotros los hombres somos más débiles que las mujeres. Unos hombres más que otros. Unos hombres más que otros, más débiles que las mujeres. Dice que las mujeres, hay una canción que dice, dice que las mujeres no deben llorar, que los hombres no deben llorar, pero en vez de somos más llorones que las mujeres. ¿Por qué? Mis hermanos, les digo yo esto, porque Dios no va a escuchar a un hombre envuelto en suciedad. Mentira. Mentira. Yo tengo a mi mujer, voy a tener relaciones sexuales con esta y con esta. A mí Dios no me va a escuchar, mis hermanos. Dios escucha a una, dice, yo amo al hombre de corazón sencillo y contrito. Un corazón agradable a Dios. Donde no haya habido suciedad alguna, debilidad. Esa no la quitamos. Todos los hombres, todas las mujeres tenemos, todos tenemos una debilidad, hombres y mujeres. Yo era tan débil, mis hermanos, pero que solo yo no podía. Una debilidad tan grande. Y no voy a decir que no, ya no la tengo, sería mentiroso. Pero con el Señor sí puedo. Hasta hoy fecha, mis hermanos, hasta hoy fecha, con el Señor sí puedo. Y Él me ha oído por eso. Siempre me responde por eso. Porque hay un corazón contrito, un corazón sencillo, un corazón limpio, que no ha tenido relación con nadie más que con la mujer que me dio. Eso, mis hermanos, es amar al Señor. Eso es amar al Señor. Seguir sus leyes, sus preceptos. Seguir todo cuanto a Él le agrada. Entonces, mis hermanos, si queremos que el Señor nos escuche, tenemos que tener conocimiento de las leyes de Dios, tanto hombres como mujeres. Acuérdense, mis hermanos, que en la Escritura no dice a la mujer o dice al hombre, dice al hombre. Cuando el Señor se refiere al hombre, mis hermanos, se refiere al ser humano. Acuérdense que del hombre salió la mujer. Entonces Dios no, en veces no da mucha especificación, mujer o hombre. Dios dice, máxime, en la mayor parte de sus palabras dice al hombre. Pero se refiere a la humanidad entera. Tanto hombre como mujer tienen que obedecer los preceptos y la ley del Señor. Y el Señor entonces pone oído y nos escucha. A mí me gusta a veces poner ejemplos vivos. Me gusta poner ejemplos de los que yo sé. No voy a poner a mi hermana Mercedes porque la conozco, yo sé que viene a la iglesia, yo sé que es del grupo y sé que la amo en el nombre de Cristo, pero ¿qué hace ella allá? No tengo idea. Me gusta poner ejemplos con los que yo vivo, por ejemplo, con mi mujer que yo vivo. Yo sé cómo es ella, renegona, todo reniega, de todo está brava, le cierra la puerta del baño, y a mí me da igual si me cierran la puerta del baño o no me la cierra, a mí me da igual, pero es la mujer que yo conozco. Y en vez de le digo yo, vos diga, no, Dios así no te va a escuchar. Trato la forma de corregirla. Trato la forma de enseñarle porque ella me dice, a mí no me enseñas. Pero si no te dejas, no te dejas. ¿Cómo te va a enseñar? Yo no sé cómo es que Dios se escucha. Porque ella no sabía lo que estoy diciendo ahorita. Que mi corazón es puro. Mi corazón es limpio delante de la presencia del Altísimo. Eso es lo que ella no sabía. Que mi corazón es limpio delante de la presencia del Altísimo. Entonces cuando doblo mis rodillas y clamo a través del Espíritu, Abba Padre, Él me dice, aquí estoy. Y siento su presencia. Siento aquello que me unge. Siento aquello que corre por mis venas. Y me hace llorar. Me hace llorar porque siento aquello que me ama. Ahora, mis hermanos, para oír a Dios, nosotros necesitamos, no solo es un aprendizaje que toma tiempo, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ayuda a los creyentes, mis hermanos, a discernir el egoísmo verdadero, falso, sabio y necio. El Espíritu Santo nos enseña a discernir entre qué debo seguir y qué no debo seguir. Y nos conduce a la mayoría de los creyentes a la verdad. Es que nos enseña que debemos ser humildes y tener un deseo de obedecer la palabra de Dios. Tener una comunicación con Él. Porque como les decía al principio, ¿cómo mi hermano le iba a servir a la hija de mi hermano René si él no tiene una comunicación con ella? Pero ni René, que tiene la comunicación con ella, que es el papá, no le va a decir sí al principio. Entonces Dios, en veces, mis hermanos, cuando le pedimos cosas, Dios sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Por ejemplo, si yo le digo, mira, señor, ahora estamos jugando 55 millones de dólares, mira, regalámelo. El señor, yo veo, estoy pidiendo 55 millones de dólares, pero me conviene a mí. Si vamos un poquitito atrás de Jeremías 3:33, mis hermanos, vamos a más, un poquitito, no mucho, vamos a Jeremías, pongamos del 32 adelante y leámoslo. No se los digo porque si no van directito ahí, solo eso lee. Por eso es que no me gusta decírselo, porque solo van directito ahí, solo eso lee. Vamos un poquitito más atrás de Jeremías, dice el Señor, yo te doy lo que te va a traer un bienestar, lo que te va a hacer feliz. El Señor no nos va a dar algo que nos va a hacer infeliz, que nos va a alejar de Él. Porque les apuesto, si él me regalara los 55 millones de dólares, el otro viernes ya no me miran aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios nos da lo que Él cree que es bueno para nosotros. Pero como entre nuestra oración, está Dios y está el demonio. El demonio está oyendo su oración. Y puede que el demonio le juegue un truco bien sucio también. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener algo, que es un espíritu que solamente lo da Cristo. En el espíritu que da Cristo, mis hermanos, hay una cosa que es la más poderosa de todas, y esto San Pablo lo replica: el amor. Con el Espíritu de Dios, mis hermanos, yo aprendo a amar. Amar con un amor, amor de Cristo. No amor falso, no amor hipócrita. Un amor hipócrita, mis hermanos, no sé si se han fijado ustedes, hay personas que solo hablan. ¿Verdad que sí? Eso no es sonrisa. Eso no es sonrisa. Eso es una falsedad. Una falsedad. Yo conocí una hermana que me daba besos y me hacía así, miren. Un día le dije yo, mire, mi hermana, vaya a arrancar el beso a la pared porque se le pasó de lado. Usted me ama. Y me ama en el nombre de Cristo Jesús a mí. Denle beso a mí. O si no, mejor no me dé nada. ¿Saben qué hago ahora? Yo saludo a todos cuando estamos reunidos, que ella está ahí. Saludo a todos con besito igual. Que no me comunican porque nadie me bese. No me comunican por eso. Entonces ella mira y se acerca. Porque ya la conozco. Hasta mis hijas dicen, ay, pero esta señora la cabeza de otro porque le besen. Mis hermanos, entonces, si no hemos aprendido a amar, aprendido a amar al hermano. Jesucristo dice clarito, mis hermanos, y yo creo que no tendría que decírselos. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Dijo, amad a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? El que está a su lado. No el del grupito, del carismático. Ese, mi hermano, esa es su hermana en Cristo. Pero su prójimo es todo aquel que está a su lado. Y usted tiene que aprenderlo a amar. Sí, porque si no ama a mi hermano, mi hermana no ama. Pueda que la respuesta que usted espere lleve años. Pueda que el Señor le diga, ah, mira, ya me aburriste con tu respuesta, con tu oración, pero todavía, espera un poquito más. Y pueda que llegue, que ese poquito más usted se desespere y ya no ore. Y se quede sin la respuesta. Entonces, mis hermanos, para oír a Dios, nosotros tenemos que tener leyes. Seguir las leyes, buscarlas donde están, ya les dije, que están en el Levítico y otras en el Deuteronomio. Es como le digo a mi hijo, un hijo me hacía una pregunta antes, me dice, papá, me dice, usted habla mucho de los bisexuales, se habla mucho de esto, ¿y por qué? Si ellos existían desde antes, tiempo de antes de Cristo. Sí, hijo, existían desde antes de Cristo. Pero venga aquí. ¿Qué dice aquí? Lo llevé al Deuteronomio y él mismo lee con su propia boca. No te acostarás con varón alguno como se hace con mujer, porque yo soy el Señor. Es palabra de Dios. Mi hermano, entonces, si no estoy yo siguiendo las reglas del Señor con mis hijos, ¿a quién estoy siguiendo? ¿A quién me estoy oyendo? ¿Oigo la voz de Dios o oigo la voz del demonio? El demonio ha metido a todos, hasta los cristianos, porque está escrito, dice, y el demonio dice que va a engañar hasta los elegidos de Dios. Ahora muchos elegidos de Dios, mis hermanos, dicen, ay, es que eso ya es normal. Ya lo miran como normal. No es normal. Porque delante del Señor, mis hermanos, en aquel día que todos lleguemos al cielo, yo les decía al principio, platicaba al principio con mi hermana, antes de que vinieran todos, de que muchos dicen, pero es que toditos vamos a ir al cielo, de todos modos. Toditos, mis hermanos, toditos vamos a ir al cielo. Cierto. No lo digan, porque está escrito. Pero el problema es cuando lleguemos a la presencia del juez de jueces y él diga, mi hermana Mercedes, a mi derecha, mi hermano Juan, a mi izquierda. Y ya sabemos qué es lo que va a pasar a la derecha y a la izquierda. Ahí ya sabemos, ahí va a tener problema. Estamos en el cielo, pero aún no juzgamos. El problema va a ser el día de que el Señor diga, empiece a juzgar. Eso es lo que no han leído. Eso es lo que no han leído. Otros tienen el conocimiento y la idea que dice que muchos le han dicho, pues mira, al final del último momento te arrepientes. Ya. Tienen esa otra idea falsa, errónea. ¿Va a ir al cielo? Sí, va a ir al cielo. Ahí al cielo. El problema es cuando el juez de jueces diga a este lado. ¿Y por qué vas a ir a este lado? Porque él conoce desde el día en que fuiste reentrado nuestra madre, él conoce desde ese día en que el miembro de la madre se abrió para recibirlo, el Señor conoce desde ese instante. Hasta el último día que viviste. Al Señor no se le pasó ni un segundo. Ni un segundo. Mis hermanos, yo antes tenía un corazón cerrado. Lloraba. Pero no pasaba nada. He oído muchos que dicen, pero no pasa nada. es porque primero, mis hermanos, para seguir adelante y escuchar a Dios necesitamos tener primero un lugar. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes se dan cuenta. Yo no sé si ustedes se dan cuenta. Mira, a mí se me gusta ser observador. Cuando voy a las casas en veces, quizás tenemos hasta aquí de deudas, pero el televisor lo tenemos en un armario tan grandísimo y flores bien bonitas y cuadros. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Está el lugar más bonito que ese. ¿Dónde usted ora? Me dijo un hermano una vez, mi hermano Sergio, vamos a orar, se dijo, a mi casa. ¿Por qué? Cuando usted, mi hermano, lo inviten a orar, se pregunte por qué. No nada más va a meter. Puede que yo esté llevando a algo que usted no puede, mi hermano. Algo que usted no va a poder. Y se lo va a llevar a aclarar. Vamos, mi hermano. Fuimos, mi hermano, yo como en mi casa. Yo en mi casa tenía un cuarto que yo lo había buscado. Lo arreglé todo bien bonito porque nadie entraba ahí si no iba a orar. Ahí estaba el altar y allí está el altar. Ahí está el altar, mi hermano, con una imagen de esta que dice: Jesús, en ti confío porque en él he confiado desde una niñez de 7 años que a mí no se me olvida. Jesús, en ti confío. Y que tengo ahí esta pequeña imagen de la divina misericordia. Una Biblia abierta que en veces mi nieto me ha dejado con la boca abierta, porque cuando voy a orar por alguien, él se acerca y busca la escritura y me dice, aquí me dice, ok, le digo, pero ya 3 veces pasaron y me deja con la boca abierta. Y una vez me llamó la atención y ¿por qué me dice oír? Y mi hermano, y me di cuenta que cuando leí la escritura, él me había puesto una escritura exactamente por oración de sanación. ¡Wow! Y yo, ¿qué pasa con este niño? Y yo sé que es lo que pasa con este niño. El problema es que su papá lo sigue humillando hacia la obediencia de Dios. Yo sí sé que es lo que pasa con este niño, porque lo vi antes de nacer. Dirán ustedes, ¿cómo es que lo vi antes de nacer? Porque mi hijo mismo lloraba, mis hermanos, mi hijo mismo lloraba porque quería tener un hijo. Quería tener un hijo y por más que luchaba no podía. Papá me dijo un día y él me confrontó un día y me dice, papá, me dice usted que es un hombre de oración, ¿por qué Dios no me da un hijo? No me he salido del tema. Me voy a donde Dios. Usted que es un hombre de oración, ¿por qué Dios no me da un hijo? Ay, Dios. Mi hijo ya es hombre. Era muy amigo del hijo de Ima. Y le digo, papayito, a pesar de que es hombre, yo lo trato así con cariño. Papayito, le dije yo una vez, ¿está usted listo para tener a un hijo? Sí, me dice, yo pedí y yo morado, pero Dios no me lo da. Me fui, mis hermanos, me fui y clamé al Señor como lo suelo hacer, con un corazón limpio, con un corazón contrito, con lágrimas en mis ojos. Una semana después fui a misa y cuando el sacerdote, mis hermanos, levanta la hostia consagrada y dice, esto es el cuerpo de Cristo. Veo arriba de la hostia la cara del bebé. No digo nada, no dije nada. Al mes que yo vine del trabajo, me dice mi hijo, papá, le tengo una noticia. Sí, le dije, ya sé. Y se pone bravo, enojado con la mamá, que para qué me había dicho. Y la mamá no sabía nadita. ¿Qué es la noticia entonces? Cuando la mamá dice que no me ha dicho nada. Que su mujer está embarazada y va a ser un varón. ¿Y cómo lo sabe? Solo tengan cuidado, porque ese niño el Señor se lo regaló. Y hasta hoy fecha el niño ya lleva 5 añitos de vida. Mis hermanos, entonces, ¿cómo es que Dios nos puede escuchar? Conociendo primero sus leyes, que es una lista. Segundo, obedeciendo sus leyes. Tratando de que nuestra debilidad, mis hermanos, sea fortalecida a través del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo mi mujer ya se hubiera quedado sola. Sin la fuerza del Espíritu Santo, mis hermanos, yo sabía dónde estuviera. Pero con el Espíritu yo lo puedo. Entonces, mis hermanos, para oír la voz de Dios, para oír la voz de Dios, mis hermanos, Dios está disponible para todos los que lo buscan. Y sin embargo, es necesario tomarse un tiempo para leer su palabra, para pasar tiempo con Él, con nuestro Padre, y llegar a conocerlo. Debemos recordar que Dios nos crió para que podamos tener una relación especial de padre a hijo. Dios quiere tener una relación, mis hermanos, de padre a hijo, pero nosotros tenemos que tener esta disponibilidad de buscar a mi Padre. ¿Quién es mi Padre? Es mi Padre que está en el cielo. ¿O es mi Padre que domina la tierra? Yo vivo en la tierra y ustedes viven en la tierra, pero nuestro Padre, mis hermanos, tiene que ser únicamente Dios. Dios. A través de Jesús. Entonces dice, tomar un tiempo a solas con el Padre, como Jesucristo lo tomó. Jesucristo varias veces, mis hermanos, Jesucristo varias veces. Por ejemplo, les doy una, Marcos 6:46. En Marcos 6:46, mis hermanos, Jesucristo manda a sus discípulos y les dice: váyanse, ahí los alcanzo. Váyanse, ahí los alcanzo. Y se va a solas, dice Jesucristo, se va a solas, mis hermanos, a un cerro a orar. Mis hermanos, en vez de nosotros estamos orando, pero estamos viendo la novela, un ojo al altar, un ojo a la novela, si es que tenemos altar, si es que llegamos al altar. Un ojo al altar, un ojo a la novela, o estamos atentos de que ya va a empezar la novela, Padre, no me estás diciendo, me pido que ponga la novela. Mis hermanos, no se puede, Dios no va a escuchar. Es imposible. Entonces, mis hermanos, primero tenemos que tener una relación con Dios, especial de padre a hijo. También es necesario tener un lugar tranquilo, un lugar tranquilo. Ahí sí me enfurezco cuando alguien me utiliza el altar para ponerme cualquier cosa. Ahí sí se me sale todo, lo tiro y no me importa. ¿Por qué? Porque el altar es donde yo oro, es donde yo doblego mi rodilla. Aunque mi mujer en vez de poner un ganchito, lo agarro y lo tiro lejos. Porque eso sí, yo tengo un celo por la palabra del Señor. Yo tengo un celo y soy celoso, mis hermanos. Yo soy celoso por la palabra del Señor. Y me gusta tener la prioridad. Fíjense, necesitamos tener un lugar solo, tranquilo, donde nadie le disturba, donde usted, fíjese que yo le he dicho a mi mujer, mija, para orar, hincate un rato, trata de vaciar todo aquello que te ha tenido ocupado, trata de vaciar. Al principio me decía mi mujer, pero ¿cómo hago para vaciar eso? Sencillo, doblegue su rodilla. Si tiene una imagen, mi hermana, acuérdese que no está adorando la imagen. No está volviéndose un idólatra. Porque la imagen, yo sé que es una imagen de hierro, y yo sé que si se cae y se quiebra, usted está adorando a Dios vivo. a Dios que vive. Usted está adorando a Dios en su interior, porque usted sabe que Dios está ahí. Y a través de esa imagen, usted le está levantando su espíritu. A través de esa imagen, usted está poniendo todo aquello y está dejando todo lo que le ha ocupado el día. Cuando ya usted cree que ya no hay nada, entonces mi hermano, entonces sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre amado, bla, 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 bla. Pero le voy a dar un consejo, nunca empiece con bla, bla, bla. Empiece a adorar a Dios. Este es un consejo sano. Empiece, mi hermano, a adorar a Dios. Y si tiene que pedirle por usted, no le pida por usted primero. Otro consejo sano. No le pida por usted primero. Pídale por la hermana Esmeralda. Pídale por algo, por alguien más que necesita, que usted sabe que necesita. Y después, entonces pídale por usted. Después diga, Señor, ahora te pongo yo un servidor inútil. Porque eso es lo que somos, servidores inútiles que solo hacemos el trabajo. Yo eso es lo que soy. Un servidor inútil que solo hace su trabajo. Entonces, mis hermanos, en Marcos 6:46 dice que el Señor se alejó y estuvo en la presencia del Señor tranquilo, sin que los discípulos le interrumpieran nada, sin tener ninguna distracción alguna, para estar solas con el Padre. Una vez que hacemos estas cosas, mis hermanos, oímos la palabra de Dios. ¿Qué razón? Aún.
12.
Bendito sea Dios, bendito sea mi Dios, porque pensé que me había ido a lograr.
Perdone la molestia, que me podría dar permiso a salir.
No, ¿qué carro es que está detrás?
Es un Honda negrito y
un Honda negro.
Y detrás creo que hay otro.
¡Bolito!
¿Alguien tiene un Honda negrito?
Okay.
Entonces, mi hermano, cuando usted ya tenga todo esto, cuando usted, fíjese, yo no sé si empezó a escribir, mi hermano, pero para que Dios a usted le escuche, usted necesita primero conocer las leyes de Dios, los preceptos de Dios. Dios lo habla como preceptos. En otras escrituras, Dios lo habla como ley. Dice, escribe estas leyes en el timpal de tu casa. No sé si ustedes se acuerdan, en Centroamérica, cuando hacían las casas de adobe, y todavía hay, las casas de adobe, el timbal de la casa se mira, el marco de la casa se mira. Entonces Dios decía, escríbelo en el marco de tu casa para que se mire. Mi hermano, estas leyes usted las tiene que escribir en el marco de su casa. Y llevarlas escritas día y noche y hablarle a sus hijos de ella, no importa qué ni cómo. Usted háblele a sus hijos de ella. Dígale, no, es que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Porque Dios así lo dice. Como le dijo Pedro en una película en la iglesia a los otros discípulos, ¿pero por qué? Y Pedro responde, because Jesus says so. That's it. No hay nada más. No hay nada más. Porque el Señor así lo dice y el Señor así lo quiere. Primero, conocer los preceptos de Dios. Eso se encuentra en el libro de Levítico y en el Deuteronomio. Segundo, clamar al Espíritu Santo, mi hermano, para que el Espíritu Santo lo convierta o la convierta en un amador como él. Aprenda a amar. No odie. Fíjense que Jesucristo, mis hermanos, Jesucristo, no crean ustedes que hizo el Padre nuestro solo por quererlo hacer. Yo no sé si ustedes en verdad se han dado cuenta. Padre, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos... Y paremos santitos, Como también nosotros perdonamos a los que somos ofendidos. Pero no hemos perdonado a los que nos podía ganar. No hemos perdonado a los que se nos podían ganar. ¡Ay, Dios! No, quizás este pobre tenía un día más apretado que el mío y llevaba más prisa. Entonces, mis hermanos, el Padre nuestro no es de Padre. Jesucristo... tenía una teología, mis hermanos, diferente a la teología humana. Mis caminos, dice el Señor, están por encima de los suyos. Muy por encima. Nosotros, mis hermanos, decimos, Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día. En veces no queremos solo el pan, queremos el 5 linares, sino el 5 millones de hoy cada día. Porque el viernes va a jugar. Entonces, es mentira que queremos el pan de cada día. ¿Se dan cuenta cómo nos engañamos? ¿Se dan cuenta cómo nos engañamos? Y le decimos al Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y vamos como en una carrera de caballos. Hay uno que ora que Padre nuestro, mis hermanos. A mí, yo no hablo de nadie, porque no quiero que nadie se sienta insultado. Solo me gusta hablar lo que el Señor dice. Me gusta decir la verdad, porque de los labios yo puedo maldecir y puedo adorar a Dios. Pero me gusta decir la verdad, y cuando la hablo a través de la Escritura. Hay hermanos que llevan una oración del Padre Nuestro, mis hermanos, en un segundo. El Ave María en menos del segundo. Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, bom, bom, ya estuvo. Mis hermanos, eso no es oración. Eso no es, pero ni Dios lo va a entender qué está diciendo usted. Ni Dios que hizo la lengua, mis hermanos, va a entender qué está diciendo usted. Usted está solo moviendo los labios. Entonces, mis hermanos, necesitamos amar. Para oír a Dios, mis hermanos, necesitamos amar al prójimo como a sí mismo. Jesucristo dice claro, nadie detesta su propio cuerpo. ¿Se dan cuenta ustedes de las mujeres en el espejo? Hay una ceja ya larguita. Para que se vea bonita, ¿eh? ¿Por qué? Porque no detesta su cuerpo, no quiere que se vea fea. Si nosotros los hombres también, ¿eh? Ay, yo mantengo ni idea para hombres. Porque lo cuido. ¿Y por qué lo cuido? ¿Para que otra me mire mi bonito? No, porque esto es templo. Esto es templo del Espíritu Santo. Para Ejishia y el Andarabay. El templo del Espíritu Santo, mis hermanos, tenemos que cuidarlo mejor que la casa material. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, en el libro de los Números dice, nosotros dejamos entrar en el templo de Dios cosas que no llevan el sello de Dios. Hay cosas que no llevan el sello de Dios, mis hermanos, y los dejamos que entren y que hagan lecho. ¿Cómo hacen lecho las cosas que no llevan el sello de Dios? Estamos pendientes de la novela, la dejamos entrar, ¿no? Si la dejamos, si estamos pendientes es porque ya la dejamos entrar, y eso no tiene el sello de Dios. Cuando lo que es de Dios, que tiene el sello de Dios, no lo dejamos entrar. Se queda ahí cerquita. Mis hermanos, si hacemos un ruido, imagínense si hacemos un círculo aquí y le ponemos un puntito en el centro. Si nosotros somos sinceros con Dios, ¿dónde pondríamos a Dios? Imaginen que usted sea el círculo. Imagínense, solo tome la. Yo no sé si estoy bueno para esto. A mí sí me fascina hacer esto, porque soy bueno para ello. Métase en la fotografía. Mire, usted es el círculo. Y si usted es sincero o sincera con Dios, entonces. Si Dios está en el centrito, mi hermano, entonces usted va a tener los preceptos de Dios en su mente. Va a tener amor hacia su hermano. Va a hacer únicamente lo que a Dios le agrada. Pero si Dios ya no está en el mero centrito, quizá mis hermanos ya estén cerquita, pero todavía no está ahí. Porque si somos sinceros, como les digo, a Dios, mi hermano, a Dios nadie lo puede engañar. Nadie puede engañar a Dios. Señor, tú eres el Señor. Me cree Natanael, dice Jesús, porque yo te vi desde cuando estábamos debajo de la higuera. Por eso me crees que yo soy el Señor. Pero creemos a Dios, mis hermanos. Aquí hay unas pocas preguntas, mis hermanos. Bueno, pero antes de llegar a las preguntas, quiero terminar con lo que yo, lo poquito que yo saqué. Dice, hay algunas cosas que podemos preguntarnos para determinar si es Dios quien nos habla. Si es a Dios a quien escuchamos. No se los voy a dar a que lo discutan, sino que se los voy a dar para que, si quieren, lo escriben. Si quieren, lo escriben. Son unas preguntitas, mis hermanos, que nos llevan a ver quién es Dios. Si Dios nos escucha, si escuchamos a Dios. Fíjense que hay dos cosas. Si Dios nos escucha o si, y si escuchamos a Dios. Dice, yo he oído decir por ahí a muchos, a Dios escucha toditas las oraciones. Y Dios no es sordo. No es incapaz de no oír. El problema es que le responda. El problema. Dice, la primera pregunta, mi hermano, es, ¿eres consistente en la escritura? ¿Oyó la pregunta? ¿Eres consistente en la escritura? En vez de Dios nos habla a través de la escritura, no directamente en voces. Porque la voz de Dios, mis hermanos, le suena como sonido de trompeta. Y en el nombre del Señor, yo sí le he oído. Y da miedo. Da miedo. Porque la voz del Señor le suena como que es sonido de trompeta. Gracias, mi hermano. La voz del Señor le suena como que es sonido de trompeta, mi hermano. Por eso es que el pueblo le decía a Moisés, no, 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 tú anda, tú habla con el Señor porque nos da miedo. La voz del Señor nos hace temblar. Mi hermano, la voz del Señor resuena como sonido de trompeta. Y si les digo cómo es que yo oí la voz del Señor, se van a quedar, wow, pero eso es normal en la gente. Pero no para Dios. Era la 1 de la mañana, mi hermano, y yo estaba orando para no despertar a mi mujer. Yo estaba en las gradas, de la casa que va para abajo, y estaba orando. Le digo al Señor, Señor, es esto y esto y esto es cierto. ¿Cómo es que ellos dicen que esto se puede hacer? Ashabara. Mejor no le había preguntado porque me asusté. Cuando la voz del Señor le prosperó, sonó en mis oídos, mis hermanos, la 1 de la mañana, yo orando. ¿Qué va a estar orando a las 1 de la mañana? Un loco nada. Solo un loco. Solo un loco va a estar orando a las 1 de la mañana. Tuvo unos días que el ángel del Señor me despertaba a las 1 de la mañana. Y yo no me esforzaba, mis hermanos, por dormirme otra vez, sino que yo ya sabía que era el ángel del Señor que me despertaba y me levantaba. Mi mujer varias veces se asustó porque solo miraba el bulto cerca de la cama, en lo oscuro. Estaba orando. Y solo oraba, le decía al Señor, ok, Señor, ya te adoré, ahora concédeme reconciliar mi sueño. ¿Por qué tengo que ir a trabajar? Mi hermano no me va a creer, yo era poniendo la cabeza en la almohada y pum, hasta el otro día. Porque ya le había adorado. Y eso sucedió veces tras veces, tras veces. Oí la voz de Dios que me dijo, yo los labios me los hice al hombre para que me alabe y me glorifique. Y esa voz, mis hermanos, fue tan fuerte que me asusté. Wow. Gracias, Señor. Porque el Señor responde, pero quiere, primero les dije, conocer sus leyes, obedecer sus leyes, amar al hermano a través del Espíritu Santo, tener una comunicación con Dios, porque mi hermano no le va a servir de fiador a la hermana, a la hija de mi hermano René, porque no la conoce. La conoce de vista, igual como nosotros con Dios. Si queremos que Dios nos escuche, mis hermanos, tratemos de que Dios nos conozca en realidad. Tratemos de que Dios nos conozca. Tengamos una relación con Dios. Dios quiere tener una relación con nosotros. Ahora les voy a dar, mis hermanos, estas preguntas. ¿Eres consistente con las escrituras? Es una. La otra es, ¿eres coherente con el carácter de Dios? Que levante la mano el que es coherente con el carácter de Dios. yo no la levanto. Yo no la levanto, pero no me atrevo. ¿Cómo voy a ser coherente con el carácter de Dios? Todavía me falta mucho para ser coherente con el carácter de Dios. Entonces, hermano, esa es la otra pregunta. ¿Eres coherente con el carácter de Dios? Había una hermana, mis hermanos, antes de seguir la pregunta, había una hermana que no faltaba a la iglesia, no faltaba la misa, no faltaba retiros, era la primera que estaba sentada en la línea de enfrente. Cuando los niños tiraban la pelota y caían en el backyard de ella, se la rompí. Esa señora tenía el carácter de Dios. Esa es la pregunta, ¿tenía la señora carácter de Dios? No. ¿Pero qué hacía? No faltaba misa. Ni una sola. Retiro de esto, retiro del otro. No faltaba ni uno. ¿Pero de qué le servía? Cuando los niños tiraban la pelota, se la pinchaban. Entonces, mis hermanos, ser coherentes con el carácter de Dios es amar. Porque si usted ama, usted, hermano, no va a hacer nada mal. Si usted ama, usted va a ser paciente. Para ser paciente, mis hermanos, se requiere muchas cosas. Se requiere del Espíritu Santo. Porque hay veces que estallamos en un ratito. No, yo le cuento a mi mujer, ¿para qué me cerró la puerta? Estalla, pero así. Entonces, para ser paciente, mis hermanos, se necesita el Espíritu de Dios. ¿Y cómo obtengo el Espíritu de Dios? Vuelvo a regresar. Vuelvo a regresar las leyes del Señor aquí, en mi corazón. Ahora la otra pregunta. ¿El Espíritu de Dios hace un cambio o crecimiento en tu vida? Si en verdad nos llamamos hijos de Dios, va a haber, mis hermanos, un cambio y un crecimiento en nuestra vida. Vamos a crecer más en oración. Vamos a querer tener más la relación con Dios. Señor, aquí estoy. No necesitan, hermano, tener palabras mágicas o llenas de teología. La teología, mi hermano, es un cuadro que usted le da y se lo cuelga en la pared. Y ahí se quedó. Usted pasó años ahí en la universidad estudiando teología. Pero cuando se graduó, no me deja mentir, te dan el cuadro, ok, se graduó de todo, y lo cuelga en la pared. Decirme eso. Eso no tiene que ver nada. Lo que usted tiene, mis hermanos, y va a tener, es una teoría de lo que a Dios le agrada, una teoría de lo que el humano piensa. Usted va a tener una teoría de todo, pero va a tener al Espíritu Santo solo porque se graduó de la universidad, ¿no? ¿Cómo tiene al Espíritu Santo? Teniendo una relación con Dios. La otra pregunta. Dios hace conducir a la restauración de las relaciones. Dios hace conducir a la restauración de las relaciones o te hace a él. Por ejemplo, mi hermana Mercedes, ok, tuvo un relajo con la hermana Tila, pero si Dios en verdad existe en ella, Dios la va a llevar a restaurar esa relación quebrada. ¿Me entienden? Dios la va a llevar a restaurar esa relación quebrada. Porque el demonio, no, el demonio la va a hacer que la odie más. Ay, esa vieja aquí, esa vieja. Y nos hierve la boca, mis hermanos. Eso es lo malo. Nos hierve la boca. Entonces, si Dios en verdad habita, nos lleva a restaurar las relaciones quebradas. Entre los esposos, entre marido y mujer. Entre marido y mujer, mis hermanos, en veces se quiebra esa relación por un segundo. Pero como hay amor, San Pablo dice, el amor todo lo puede. Entonces, ese enojo va a tardar unos minutos. cuando muy me casé con mi mujer, me acuerdo, yo dejaba a mi mujer dejando solita, ¿no? Me iba, yo sabía que regresar ya me estaba peleando. Ya le había pasado. Pero si yo me pongo de pico a pico, eso se vuelve grande.
Agarra fuego.
Entonces cuando llegaba, ya te pasó, le decía yo también. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que restaurar las relaciones quebradas. Cuando Dios existe, nos da esa habilidad. Cuando Dios existe, mis hermanos, nos da la habilidad de restaurar la relación quebrada. Fíjense que en vez de estarnos en la cama como si fuéramos el peor enemigo. La espalda de la mujer aquí, la espalda del hombre aquí, y todavía dejamos un poquito más la almohada. Por eso es que a muchos nos gusta comprar una cama aquí, para que ella tenga ahí en el cine, en la otra. Solo cuando hay alguna necesidad sexual, entonces dejamos las almohaditas otra vez. No, no es así la cosa. El Señor nos quiere como hijos suyos y nos quiere acercar todo el tiempo a Él. Quiere que estemos continuamente con una relación con Él. Y Él nos va a dar la habilidad de que cualquier relación, mis hermanas, cualquier problema que haya, tener la habilidad de restaurarlo rápido. Cuando hay amor, todo se restaura rápido. La otra pregunta, ¿existe para ustedes, mis hermanos, un sentido en la sanación? Cuando hay sanación física, cuando usted ora. ¿Se ha fijado que cuando usted ora, en veces usted sana? ¿Hay un sentido en eso para usted? ¿O cree que se sanó porque la aspirina que le dio el médico? ¿O cree que se sanó porque por esto y esto y esto? ¿O cree que se sanó porque usted vino delante del Santísimo y usted le pidió de corazón? Y se sanó. Yo he orado por mi mujer, mis hermanos, día tras día, segundo, hasta cuando estoy trabajando, yo subo a la terraza, el edificio tiene 19 niveles, pero por el otro tengo llave ahí, entonces yo sé que nadie puede entrar. Cierro con llave y subo a la terraza a las 8 de la mañana, solo llego a trabajar. Señor, mira, sana. Una vez ella oyó la voz, pero por falta de fe, por falta de creer, no lo creyó. La voz le dijo, está sana, ya no tenemos nada. Si ella, mis hermanos, hubiera tenido un poco más de fe, y hubiera creído que esta voz estaba hablando era Dios, y el mujer estuviera sana. Porque ella es diabética, entonces la diabetes, mis hermanos, produce muchas cosas. Pero cuando creemos, Dios nos sana. A mí me han dicho, sos diferente. ¿Por qué? Porque Dios me hizo diferente. Dios me hizo diferente. Dios ha escuchado mi oración. ¿Por qué? Porque he llevado sus leyes aquí. Débil de hombre. Cuidado, porque eso sí era, tenía problemas. Pero con el Espíritu Santo, cuando empecé a conocer a Dios, mis hermanos, y tengo de conocer al Señor, mis hermanos, 23 años de conocer al Señor, no de saber de Dios. Yo sabía de Dios desde la edad de 7 años y a mí no se me olvida. Pero de conocer a Dios, padre, hijo, hijo y padre, 23 años. Ashabara. Y ahí está el Señor, y así soy mentiroso. Oración continua, ayuno de vez en cuando. Y nos esforzamos, mis hermanos, por cosas que no valen la pena. ¿Cómo no nos vamos a esforzar por tener una relación con nuestro Padre? La otra pregunta. ¿Existe en tu casa una sensación de paz? Cuando el Espíritu Santo, mis hermanos, habita en nuestras casas, hay una sensación de paz. Vino un primo de mi mujer, me acuerdo, una vez a la casa desde Nueva York y le dice, ¿sabes qué es lo que me gusta aquí en esta casa? Que se siente algo diferente. Hay una paz. Y es el Espíritu Santo que produce esa paz. La última pregunta es, ¿Dios te hace llevar a la convicción en lugar de culpabilidad. Usted, si te sientes culpable, no es Dios. Porque Dios nunca te va a hacer sentirte culpable. Mis hermanos, a ver, a mi hermano René lo veo porque le falta uno, ni a vos tampoco, porque vos y yo te. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, ok. Somos una familia. Ahí hay unas preguntas, mis hermanos. Ahí hay unas cosas, con toda la escritura, de cómo habla Dios, cómo habla el Espíritu Santo y cómo habla el demonio. La voz del demonio y la voz de Dios. La voz del Espíritu Santo, mis hermanos, es suave. La voz del demonio es de culpabilidad. Siempre te culpa, siempre te dice que sos inútil, siempre te dice que no podés, siempre te dice esto y lo otro. Dale un amigo, por favor. Saqué, había sacado unas copias, pero creo que las tenía en trabajo. Yo creo que había sacado 30 copias. Había sacado 30 copias. ¿O mi hija? A mi hermana María, sí.
No lo sé.
Okay. ¿Saben por qué estoy, por qué les digo al hermano René no? Porque ellos están constantemente en oración. Ellos conocen más de la escritura que ustedes. Ellos conocen más de la escritura que ustedes. Mis hermanos, no es que yo esté buscando, pero yo sé que a veces tenemos la escritura, pero no la abrimos. Me gusta lo que dice mi hermano, que él está en el libro del Proverbio. En el libro de los Proverbios, mis hermanos, es bien bonito. En el libro de los Proverbios hay una lectura al principio que dice, no pongas tus cosas en tus propias fuerzas. No pongas tus planes en tus propias fuerzas. Dice, pon tus planes en las manos de Dios y verás cómo va. Pon tus planes en las manos de Dios. Hermanos, en la casa pueden leer ustedes la lectura. Solo les voy a leer. Dice, la voz de Dios es diferente. Satanás se comunica de la misma forma. Lo voy a leer y ustedes leen las escrituras que están ahí en su casa, para que hayan tiempo. Dice, Satanás se comunica de la siguiente forma. Su tono es acusador y persistente, genera miedo y confusión. La comunicación del Espíritu Santo es exactamente lo contrario. Su tono es amable, cariñoso y nos invita a volver a Dios. Satanás, él es vago. El Espíritu Santo, fíjense, Satanás como es vago, dice, genera sensación general de culpabilidad, crea sentimientos de esperanza y debilidad. El Espíritu Santo, él es específico. Nos asegura que si confiamos y arrepentimos nuestros pecados, hay libertad. Satanás no nos dice eso, no, nos hace sentir siempre culpables. El Espíritu Santo nos dice, si confiesas tus pecados, va a haber libertad. ¿Han oído un cántico que dice, libertad, libertad, dónde está el Espíritu de Dios? Ahí, siempre hay libertad, mi hermano, siempre hay libertad. Libertad de decir, mija, no es así la cosa. Mija, no es así. Libertad de decir, mi hermana, usted está confundida. A mí me decía una hermana,
voy a volver atrás.
Nosotros me decían, todos nosotros podemos hacer esto y esto y esto y esto. Mentira. Dios nos da a cada uno conforme somos capaces. Dios nos da a cada uno conforme somos capaces. Dios no nos va a dar algo, mis hermanos, que nosotros no vamos a saber qué hacer. Nos vamos a enchibolar todo. En lugar de hacer algo agradable, vamos a quedar en ridículo. Porque por más que nos esforcemos, si Dios no quiere, Dios dice, y lo dice en la Escritura, Dios dice, y Él endurece más el corazón. ¿Para qué?
Para que no haya entendimiento.
¿Por qué? Porque nos estamos, que nosotros somos los que tenemos. No se lo pedimos a Dios. Dice Satanás, Él nos desalienta, ataca y nos dice que somos débiles, carentes de valor. El Espíritu Santo, Él nos alienta, nos exhorta a confiar en su poder y no en nuestra propia fuerza. Y en las Escrituras del Espíritu Santo, ahí hay Escrituras, mis hermanos. Esas usted las puede leer en la casa. Esas usted las puede leer en la casa. Y además de la que le puse en no soy tan experto en computadora, mis hermanos, porque soy como gallina comiendo maíz. Entonces no soy tan experto en eso. En el poquito tiempo que tengo, el front desk me deja ahí donde yo trabajo, me deja que me meta. Pero lo que ella hace en 5 minutos, yo lo hago como en 5 horas. Pero lo hago. Lo hago. Hay muchos errores. Ustedes van a ver, hay muchos errores. Porque no soy experto en computadora. Sí, apenas me cuesta entender el teléfono cuando lo abro. Pero un servidor tiene que ser siempre atento a la voz de Dios. ¿Sí o no?
Amén.
Entonces, cuando diga tu hermana, sí, sí. Cuando diga no, no. No diga tal vez. No, ¿sí o no? No puede. Le dije a mi hermana, dime, ok, mi hermana, dime, ahora se va a orar. Ay, mi hermano, yo podría hacer, pero después, ahorita no. Ahorita no. ¿Tú me estás diciendo claro? Que no. Que lo puede hacer, pero más adelante. Porque es un aprendizaje, mi hermano. Es un aprendizaje pararse a hablar del Señor. Satanás dice, Él nos recuerda el pasado, ¿sí o no, mis hermanos? Nosotros parecemos arqueólogos. ¿Saben qué es lo que hace el arqueólogo? Escarba para encontrar, con una palabra muy vulgar, pura miedo a Dios. Para encontrar babosadas viejas. Eso es lo que hace el arqueólogo. Y nosotros aparecemos a Dios. Vos, mira, te acordás de aquella momia. Fue
hace
20 y
33 años, ¿sí? No más, porque ese tiempo tenemos de pasar.
¡Hola!
Parecemos arqueólogos. Parecemos arqueólogos, mis hermanos, recordando babosadas viejas que no nos traen a nada bueno. En cambio, el Espíritu Santo, mis hermanos, no, Él nos libera del pasado. ¿Se da cuenta la diferencia? El otro nos hace recordar el pasado. El Espíritu Santo nos libera del pasado y dice que nuestros pecados son perdonados y que nunca más se vuelven a recordar. Y si son tan rujos, dice el Señor que los deja blancos como la miel. Dice, el demonio, él produce rechazo. Produce la sensación de que Dios ha rechazado porque no tenemos valor ni hay ninguna esperanza. ¿Se da cuenta lo que hace el demonio? En veces, nosotros, mis hermanos, en veces en nuestra oración, nosotros decimos, Señor, yo soy indigno de que tú pongas una mirada en mí. Soy indigno de que tú. Mi hermano, cuando el Espíritu Santo hace lo contrario, el Espíritu Santo dice, ven a Dios, ven, Él está esperando, Él quiere ansiosamente. Dios quiere ansiosamente, mi hermano, tener la relación de padre e hijo. Hijo e hija. O padre e hija y padre e hijo. En veces nosotros no nos consideramos capaces. o no nos consideramos dignos, decentes para Dios. Nos consideramos indecentes, pero no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice, nos atrae con amor y bondad y nos da esperanza. Eso lo leen ustedes en la lectura que puse ahí. Ahí miran ustedes si es verdad lo que está diciendo la lectura. Porque cada cosa del Espíritu Santo yo le puse una lectura. En una que me salió, no me dio tiempecito y, como les digo, no soy experto en la cosa esta. Entonces le puse a mano arribita. Pero hay muchas fallas, pero no se fijen en las fallas. Fíjense en lo que el Espíritu Santo quiere para ustedes.
Amén.
Exacto. Dice, Él nos aísla. Causas que se retire de los demás debido a nuestra culpa y vergüenza. El demonio, mis hermanos, como no se van a fijar, no se fijen en los errores que hay muchos. El demonio hace que usted se sienta culpable y que se dé cuenta de la. El ejemplo nada más, ¿ok? No es cierto. Que le dé vergüenza de la relación que mi hermana Mercedes quebró con la hermana. Y entonces los hace sentirse culpables y le da vergüenza y lo aísla. Ya no viene el grupo. Ya no viene el grupo porque le da vergüenza lo que hizo y la otra hermana y a solo la mira y empieza a tirarle. Entonces, mis hermanos, eso es Satanás. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo dice, ama, pídele perdón. Pero como cuando el Espíritu Santo nos mira, nosotros no podemos pedir perdón. Somos duros para pedir perdón. Una vez me acuerdo, mis hermanos, le dije a mi hijo, llevé a mi hijo que le hizo algo a su mamá, entonces lo agarré, mi hijo tenía como 15 años, mi hijo tenía como sus 15, 16 años, lo agarré y dije, papá, ¿eso tú vas a estar? Y me lo llevé, ¿y a dónde vamos, papá? Súbalo. Me dolió, me partió el corazón lo que me estaba haciendo. Me partió el corazón en pedazos, pero yo esperaba una palabra mágica. Me paré enfrente del Salvation Army allá en el downtown, mis hermanos, donde hay mujeres con la mitad del pelo quitado, todos tatuados, todos con aretes en las narices, unas orejas con unos ojos de ese tamaño. ¿Y qué papá? ¿Qué va a hacer aquí? Aquí va a venir. ¿Ah? Aquí va a venir, papá. Bájese de acá. Por supuesto, yo sabía que no lo iba a hacer, ¿me entiendes? Yo sabía que no lo iba a hacer. ¿Cómo iba a hacer eso? Pero estaba probando a ver hasta dónde llegaba mi hijo si decía la palabra. Papá, al menos, y eso me partió más el corazón, al menos, papá, déjeme irle a decir adiós a mi mamá. Llorando. Por cierto, no. Se va. Ahí le van a dar dónde vivir, dónde comer. No se preocupe. Papá, voy a pedir perdón a mi mamá. La palabra mágica, mis hermanos. Mi hijo, ese es el que vamos. Por eso tampoco lo iba a dejar. Llegamos a la casa. Mi hijo de 16 años le pidió perdón a su mamá. No sé qué hablaron. Empezaron a llorar. La abrazaron. Hasta hoy fecha, mi hijo está casado. Y creció así. Porque tenemos que enseñarle a los hijos, mis hermanos, de que a Dios se respeta. A la madre se respeta. Al padre se le respeta. La casa se respeta. Mi hijo creció, mis hermanos. Y ese momento a mí me dolió. Me dolió. Parase usted con Carmen, hermano, frente de Salvation Army como a las 8 de la noche. Ver que aquello sale todo y que parece el demonio mismo uno. Sí. Dijo, si hasta a mí me daba miedo estar ahí parado. Pero quería que mi hijo tuviera una lección. Y bendito sea Dios, yo logré mi propósito. Mi propósito era que él se convenciera de que tienes que pedir perdón por lo que haces. Y llegó a pedir perdón, por fecha, no les digo, tiene, se casó, tiene 32 años y apenas tenía 16. Mis hermanos, entonces el pedir perdón nos lleva únicamente, lo hace el Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a pedir perdón. La última dice, él es negativo. El Satanás es negativo, nos dice que somos inútiles y que no hay esperanza. El Espíritu Santo nos dice que podemos llegar a ser hijos y tener una esperanza y alegría y paz. Y las lecturas, ustedes las leen en su casa. Porque yo ya las leí. Yo las, ya las leí, la mayor parte ya las tengo aquí. Yo no me necesito leer. Estas otras lecturas, estas las pueden ustedes escribir. Dice, 1 Juan 5, 14, ya tenemos que tener confianza en Dios. Juan 15, 7. Si permanecemos unidos, dice, si permanecen unidos a mí y yo unido a ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Pero dice clarito, dice clarito, 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 más claro no canta un gallo. Ahí solo me quedan 10 minutos. Más claro no canta un gallo, si permanecen unidos a mí, pidan lo que quieran. No dice, pero pueden separar un ratito. No dice eso. Dice si permanecen unidos a mí. Isaías 59, del 1 al 2. El Señor no ha cambiado ni es sordo, ni incapaz de oír. Isaías 30, 18. Él está ansioso por mostrar su amor hacia sus hijos. El Señor está ansioso, mis hermanos, por mostrarnos su amor. Romanos 8, 32. Dios no nos dejó a su propio hijo. Nos dio hasta su hijo, mis hermanos. Salmos 62, 8. Hablen con Dios en oración con confianza. Salmos 62, 8. El salmista dice, hablen con Dios con confianza. Mis hermanos, y estas son las reglas para que Dios nos escuche, para que Dios nos dé respuesta. Espero que les haya servido y espero que el Espíritu Santo les dé la sabiduría, les dé el entendimiento para saber por qué a veces Dios no responde. Y cuando vean que Dios no responde, pase a las preguntas del demonio. Y verán por qué Dios no responde. En veces nos sentimos culpables. En veces pedimos sin estar unidos al Padre. Como les dije, mi hermano René, pero ni él le podría decir a su hija de, así de la noche a la mañana, sí, mijo, vamos, vamos, compremos el carro. ¿Por qué? Porque él sabe. Él tiene más experiencia. Entonces el Padre sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Mis hermanos, vamos a irnos y a compartir lo que trajimos. Vamos a ponernos en la presencia del Señor otra vez para darle gracias a Dios. Nos paramos y nos ponemos en la presencia del Señor.